Buenos días, mis hermanos. Después de dos domingos sin luz, se siente lindo poder estar acá disfrutando, aunque el culto el domingo pasado pudimos estar sin problema durante el culto por el generador que usamos. Estamos en el último domingo en el Evangelio de Marcos. Vamos a terminar hoy con un sermón sobre todo el libro. Es algo que nunca he hecho antes, después de predicar un libro, predicar un solo sermón, repasando todo el libro. Imagínate que por un momento vos sos un cristiano del primer siglo viviendo en Roma. Es el domingo, el día del Señor, y estás con tu congregación, pero no en un edificio de una iglesia. Las persecuciones del furioso emperador Nerón están creciendo, y si las autoridades descubren que sos un creyente, serás arrestado y sujeto a la pena de muerte. Así que vos y tus hermanos creyentes están congregados debajo de la ciudad, en las catacumbas, rodeados de esqueletos y cadáveres. En este día en particular, el pastor de tu congregación llega a la reunión con un nuevo documento. Es el Evangelio recientemente escrito de Marcos. Estás a punto de escuchar la palabra de Dios en la primera lectura de este Evangelio. Eso lo comenta R.C. Sproul. Piensen en eso en un momento. Hubo un momento particular en donde esto sucedió, algo así sucedió, donde la iglesia que estaba congregada en Roma, por primera vez, el pastor abre este documento que había sido escrito por Marcos y lo lee y se escucha por primera vez, porque Marcos fue dirigido a los cristianos que estaban en Roma. Un sermón tiene un punto central, y eso vamos a tener hoy también, y para tener un punto central uno tiene que entender cuál es el enfoque de todo el libro. Muchos hablan de que Marcos 10:45, que dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es el versículo lema de todo el libro. Yo no estoy 100% convencido que Marcos, cuando escribió, dijo: bueno, ahora voy a escribir el versículo lema del libro. Pero es un buen texto para poder resumir en una sola frase el énfasis del libro del Evangelio de Marcos. Y eso es lo que voy a hacer. Así que el punto que quiero mirar en este sermón es eso: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y va a haber dos puntos en este sermón. Número uno, ¿quién es el Hijo del Hombre? Porque ese texto nos dice que ni aun el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y el segundo punto va a ser: ¿cuál fue la misión del Hijo del Hombre? Que de hecho es una manera de dividir también el libro de Marcos. Primera parte, ¿quién es el Hijo del Hombre? Segunda parte, ¿cuál fue su misión? Y yo espero que a través de este sermón podamos traer a la memoria lo que venimos escuchando, aquellos que hemos estado desde el principio, ya más de un año hemos estado en el Evangelio de Marcos. Marcos escribió este Evangelio en un tiempo de persecución a los cristianos en Roma. Marcos ha recopilado esencialmente los sermones de Pedro. Es interesante que Marcos muestra más las fallas de Pedro que los otros evangelios, probablemente por insistencia de Pedro. Pedro quería asegurarse que las personas vean en esta versión del evangelio el tipo de personas que Cristo salva y cambia: personas débiles, pecadores como él, llenos de defectos. Marcos se ha enfocado en las obras de Cristo, en contraste con, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, que enfoca en las enseñanzas. Ha sido un evangelio en donde hemos visto vividez en los detalles. Es un evangelio que describe más los sentimientos de los personajes, describe detalles de las expresiones faciales de Jesús. Por ejemplo, vimos un tiempo atrás, Marcos 3:5, hablando de Cristo, dice: y mirándolos en torno con enojo. Uno se imagina el rostro de Cristo mirando con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. También Marcos ha descrito detalles que quedaron grabados en la memoria de testigos oculares, específicamente de Pedro. Por ejemplo, describe a Jesús dormido en el barco. Marcos 4:38 dice: él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, un detalle irrelevante pero que quedó grabado en la mente de un testigo ocular. Lo más probable es que el autor Marcos tenía una personalidad parecida a la de Pedro, que se ve plasmada en su evangelio. Es un evangelio de acción. La palabra euteos, que se traduce inmediatamente, normalmente, ha aparecido 40 veces. Es como si Marcos estuvo apurado en dar la información principal acerca de Jesús, su vida y ministerio. De hecho, comparado con los otros evangelios, es el más corto. El verbo está en el presente a través de todo el evangelio. Hay casi 5 veces más milagros que parábolas en este evangelio. Un comentarista nos comenta: así como fue Juan Marcos el que una vez fracasó y desilusionó al apóstol Pablo, este es el mismo que aparece en Hechos, que Pablo y Bernabé tienen una discusión y que se dividen por Marcos, porque Pablo no lo quería llevar después de haber desertado y Bernabé sí. Ese mismo Juan Marcos aplicó la pluma de caña al papiro, porque ese hubiera sido el método en ese momento, y registró su historia para todos los tiempos. La contó dinámicamente, usando el presente histórico y el pretérito imperfecto, como si los acontecimientos fueran transcurriendo ante sus ojos. Les invito a que miren conmigo el primer versículo, porque mirar el principio y el final nos ayuda a captar el mensaje de todo un libro. Vamos a ver el primer versículo del capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Oramos, inclinamos nuestros rostros. Padre, gracias por tu palabra. Oro para que vos me ayudes a proclamarla con claridad y fidelidad, descansando en el poder del Espíritu Santo, y que vos hagas tu obra en nuestros corazones. Danos corazones receptivos para poder escuchar, creer y obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que el Evangelio de Marcos dice es: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos explica que este libro se trata del Evangelio de una persona. La palabra evangelio, como hemos escuchado muchas veces, significa buenas noticias. Marcos da en su evangelio buenas noticias. Es un libro que contiene buenas noticias y debemos escucharlas, conocerlas, responder a ellas, deleitarnos en ellas. Cuando leemos el diario en internet o miramos las noticias en la tele, las malas noticias siempre abundan. O quizás ni siquiera hace falta esto: noticias en el trabajo, en mi familia, en una charla con alguien, abundan las malas noticias. Y nosotros como cristianos necesitamos escuchar en medio de eso las buenas noticias, que no cambian. Y Marcos comienza con esto. Recuerden que los lectores originales ya están rodeados de malas noticias, están bajo persecución. Y las buenas noticias son acerca de una persona. Miren cómo el texto lo describe: Jesucristo, Hijo de Dios. Son acerca de una persona llamada Jesús, que hemos aprendido a través de este evangelio quién es. Su nombre significa el Señor salva, que es el Cristo. La palabra Cristo significa, es la versión griega de Mesías, que es la versión hebrea, que significa el ungido. Las buenas noticias tienen que ver con Él, con Cristo. Si hemos sido creyentes por un tiempo, no perdamos la maravilla de quién es Él. Es una de las cosas que hacemos domingo tras domingo, es recordar juntos quién es Dios, quién es Cristo, qué es el Evangelio. Porque las noticias buenas están asociadas con Él. La realidad de su persona y su obra son las mejores noticias del mundo. Y si vos no sos un seguidor de Jesucristo, hay buenas noticias para vos. Él es lo mejor que te puede pasar. Realmente. No porque te vaya a conceder todos tus deseos como un genio de la lámpara, que entre paréntesis cada historia de las tradiciones y de las leyendas de las, cuando frotan y sale el genio de la lámpara, no solamente Aladín sino otros, siempre termina mal los que desean las cosas para sí mismos. No porque Él te vaya a conceder todos tus deseos como un genio, sino que en Él encontramos lo que realmente necesitamos: vida, perdón y propósito en nuestra vida. Y una de las preguntas que Marcos respondió en toda esta primera sección del libro es: ¿quién es realmente Jesús? ¿Quién es realmente Jesús? De hecho, en el capítulo 4 vamos a estar viajando mucho en Marcos, porque estamos mirando todo el libro en su conjunto, el mensaje en su conjunto. En el capítulo 4, versículo 41, el último versículo del capítulo 4, vemos que el entendimiento de quién era Jesús por parte de los discípulos fue progresivo. Ellos ya han estado con Jesús, han aprendido cosas de Jesús, pero en el 4:41 ellos ven la autoridad de Cristo sobre la naturaleza y ellos se hacen la pregunta: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Quizás pensaban que lo conocían y frente a esto dicen: ¿quién es esta persona realmente? Y eso es lo que Marcos va respondiendo en toda esta primera sección. ¿Quién es el Hijo del Hombre? En el versículo 9 del primer capítulo dice: sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora quiero que se imaginen esta escena: una cola de personas esperando su turno para ser bautizados. No el bautismo que nosotros hacemos hoy, que es una identificación con la muerte y resurrección de Cristo, una identificación con la iglesia, eso no está todavía, pero era un bautismo de arrepentimiento, en preparación para el mensaje del Mesías. Imagínense una fila, y en esa fila hay una prostituta, un recaudador de impuestos, un ladrón, un soldado romano, y en esa misma cola, como uno más, esperando su turno para ser bautizado, aparece Jesús. Esto realmente es inesperado. ¿Qué hace Jesús en la cola? ¿Qué hace? ¿Qué hace Jesús siendo bautizado por Juan? Es la pregunta que Juan mismo se va a hacer. Tiene que ser al revés. Porque este que es el Señor mismo, el Cristo, el que es el más poderoso, el que es más poderoso que Juan, que él lo describe así, vino para identificarse con pecadores. Se está identificando con pecadores desde el principio, desde el comienzo. Pero hay una segunda razón: Jesucristo vino a cumplir toda justicia. Jesucristo no solamente vino para identificarse con nosotros y tomar el castigo que nos correspondía a nosotros, Él vino a cumplir toda justicia, a vivir la vida perfecta en nuestro lugar, de tal manera que su justicia es nuestra justicia. Gracias a su vida perfecta, nosotros somos perfectos posicionalmente, aunque no lo seamos en la práctica ni lo seremos hasta que Cristo regrese. Dios ve la justicia de Cristo en nosotros y por eso tenemos paz con Dios. Por eso podemos estar de pie delante de un Dios justo. El relato continúa en el versículo 10, dice: inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Dijimos que en esta primera sección Marcos comienza a responder la pregunta: ¿quién es Jesucristo realmente? Y comenzamos a tener la respuesta ya de el principio del libro. Él es el Hijo amado en quien el Padre está complacido y sobre quien el Espíritu de Dios reposa. Es aquel quien vino a identificarse con pecadores y cumplir toda justicia en nuestro lugar. Y la realidad es que cuando nosotros estamos en Cristo, la Biblia habla de estar en Cristo, producto de nuestra conversión, nosotros también podemos escuchar la voz en nuestra alma diciendo: vos sos mi hijo, vos sos mi hijo amado, y yo tengo todo el placer en vos. Y la razón que podemos escuchar eso no es porque haya algo bueno en nosotros, sino porque hay algo bueno en Cristo, y nosotros estamos en Cristo, y al estar en Cristo podemos escuchar esa voz del Padre que nos dice: yo me complazco en vos. No tiene que ver con que si te portaste bien o no, tiene que ver con que mi Hijo es perfecto y vos estás en mi Hijo, y por lo tanto sos mi Hijo amado, sos mi hija amada, en vos me complazco plenamente. Sin Cristo eso no puede ocurrir. Si no estamos en Cristo, eso es imposible, que un Dios santo pueda complacerse en nosotros. Al contrario, la Biblia dice que la ira de Dios permanece sobre nosotros, porque Dios está con un enojo santo hacia el pecado, porque el pecado es ofensivo a su propia naturaleza santa. El texto del primer capítulo continúa, vemos a Jesucristo que va al desierto y que es tentado en todo, pero sin pecado. Marcos no lo relata como Mateo lo hace, pero ¿se acuerdan la pregunta que Satanás le hace a Jesucristo en el desierto? ¿Se acuerdan lo que él cuestiona? Si eres el Hijo de Dios. Acaba de escuchar la voz del cielo: este es mi Hijo, en quien yo me complazco. Y Satanás cuestiona: si él es el Hijo de Dios, entonces hace esto. Dios ya había dicho en el bautismo de Jesús: tú eres mi Hijo amado. Pero Satanás le dice: si es así, convertí estas piedras en pan. Adán fue probado por Satanás en el huerto y falló. Jesús, el segundo Adán, fue tentado en el desierto y pasó la prueba. ¿Quién es Jesucristo? Es aquel que fue tentado en todo, pero no pecó. Hebreos 2:18 nos dice: pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando nosotros somos tentados, Jesucristo ha experimentado en su propia carne lo que es ser tentado, como vos y yo. Él no ha experimentado ceder a esa tentación, porque Jesucristo jamás pecó, pero sí ha experimentado la presión de la tentación y puede identificarse, como nos dice el pasaje en Hebreos. Ahora, es interesante porque en este primer capítulo escuchamos la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado. Pero hay otro momento en el Evangelio de Marcos en donde el Padre vuelve a declarar que Jesús es su Hijo amado. ¿Recuerdan? En la transfiguración se repite. Entonces, al principio, capítulo 1, llegamos al capítulo 9 y el Padre dice: este es mi Hijo amado. Pero agrega algo. Dice: a él oíd. Tenéis que escucharlo a él. Debido a quién es Jesucristo, nosotros debemos escuchar su voz por encima de todas las voces que nos rodean. Entonces, lo que vemos en Marcos, hay que dos declaraciones, solamente dos, de parte de Dios, diciendo: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero después hay dos confesiones bien claras y en momentos cruciales del libro, de parte de los hombres. Uno hecho por un judío y uno hecho por un romano. Miren un minutito Romanos 8, 20, Marcos 8, 29. Marcos 8:29, él les preguntó de nuevo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Marco nos muestra que los discípulos reconocen, Pedro acá siendo el vocero, que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Pero no solamente Marcos muestra esto, sino que al final del libro, en el capítulo 15, versículo 39, dice así: viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Está este centurión romano. Recuerden, los lectores originales están en Roma siendo perseguidos porque lo que ellos creían era absurdo para los romanos. De hecho, los romanos decían que los cristianos eran ateos y decían que ellos practicaban el canibalismo, porque decían que eran ateos porque no creían en los dioses que ellos tenían y que ellos comían el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos pensaban que en sus fiestas de Ágape en realidad practicaban el canibalismo. Ellos están desechados, perseguidos por el mundo. Y acá en este evangelio tenemos un romano que ve a Jesús crucificado, y ese mismo Jesús crucificado es el Hijo de Dios, que era imposible concebir para un romano que el Hijo de Dios, y para un judío también, el mismo poderoso Hijo de Dios, esté crucificado. Pero acá tenemos una confesión de un romano viendo a Jesús crucificado. Ese Cristo crucificado es el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? Todo esto Marcos lo desarrolla en la primera parte del libro. Si avanzamos al capítulo 2, vamos a ver la primera referencia o el primer uso de la frase el Hijo del Hombre. Si recuerdan nuestro versículo lema y nuestro punto central para este sermón es: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ni aún el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Bueno, en el capítulo 2 propiamente esa frase va a aparecer. Si bien el Hijo del Hombre es Jesús, y no siempre Cristo se describe ni otros lo describen como el Hijo del Hombre, sin embargo es la frase que más Jesús utilizó para hablar de sí mismo, pero tenemos la primera referencia acá en Marcos capítulo 2. Miren, el versículo 5 dice: viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En esa pregunta ellos tenían razón: solo Dios puede perdonar pecados. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues, y acá está la frase, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Ven la conexión? Ellos acaban de decir: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y él dice: para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, y tiene autoridad para perdonar pecados, entonces el Hijo del Hombre, ¿quién es? Es Dios. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ni aun el Mesías que ellos esperaban tenía esta autoridad. Ni siquiera es decir, bueno, no creían que Jesús es el Mesías. Aun si hubieran creído que Jesús es el Mesías, ellos no tenían la expectativa de que el Mesías tenía la autoridad de perdonar pecados, porque no tenían un concepto de un Dios trino, o la expectativa de que Dios existe en tres personas. Y la segunda persona de la Trinidad es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, del cual habla Daniel, y que Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Ahora, que el Hijo del Hombre tenga la autoridad de perdonar pecados y que nosotros podamos acceder a ese perdón es algo maravilloso. Nuevamente, R.C. Sproul cuenta la historia de que hace un tiempo atrás, 25 años antes, cuando él contaba esto, que un psiquiatra que tenía una práctica muy próspera en el sur de Florida le pidió si él podía ser parte de su staff, y dice que le ofreció un salario muy grande para que él sea parte de su staff, y él le dijo: yo no tengo un título en psiquiatría, ¿por qué vos quisieras tenerme en el staff? Y le dijo: 95% de mis clientes no necesitan un psiquiatra, necesitan un sacerdote, porque sus vidas están siendo destruidas por culpa no resuelta. Un poeta holandés ha llamado a la culpa del hombre la raíz de todos los problemas humanos. Un psicólogo británico ha llamado el sentido de sentirse perdonado la fuerza más curativa del mundo. Y comenta este mismo comentarista: cuán frecuentemente los especialistas nos informan que muchos pacientes podrían ser dados de alta de las instituciones de enfermedades mentales si solo se pudiesen convencer de que su culpa ha sido borrada. Alguien dijo que el perdón es el milagro mayor que Jesús jamás hace, porque llena la necesidad más grande, tiene el costo más grande y trae la bendición más grande y los resultados más duraderos. Lo digo otra vez: el perdón es el milagro más grande que Jesús jamás hace, porque llena la necesidad más grande, tiene el costo más grande y trae la bendición más grande y los resultados más duraderos. Y acá, en esta primera sección, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es aquel que tiene autoridad de perdonar realmente los pecados. En el 2:17, a pesar de que esta sección del Evangelio de Marcos hasta el capítulo 8 se está enfocando más en revelar quién es el Hijo del Hombre, más en eso que cuál es su misión, tenemos pasajes como estos que van a anticipar lo que la segunda sección nos va a mostrar en más detalle. 2:17, al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cristo vino para aquellos que ven su necesidad, que saben que son pecadores. Si nosotros no vemos nuestra necesidad, Cristo no tiene ninguno nada para ofrecerte. Él vino a salvar pecadores. El capítulo continúa, el 2 y el 3, y lo que vamos a ver en esta sección es cómo el Evangelio es opuesto a la religión. Cristo fue crucificado por religiosos. Es una buena manera de conversar una conversación acerca del Evangelio cuando alguien piensa que no está interesado en tu creencia porque no está interesado en la religión. Y la realidad es que los opositores más grandes de Jesús eran religiosos, y que el Evangelio en realidad es algo totalmente y radicalmente distinto a la religión, que es una de las cosas más difíciles de entender para el mundo que nos rodea, y que nosotros creemos un mensaje totalmente contrario a la religión humana. El mensaje que nosotros creemos y proclamamos es un mensaje radicalmente opuesto y contraria a lo que normalmente se entiende por religión. De hecho, el Evangelio en esta sección que sigue en Marcos produce un gozo que la religión no puede producir. El Evangelio nos ayuda a ver el buen propósito de la ley. La ley no era nunca fue dada para salvarnos, fue dada para condenarnos, fue dada para mostrarnos que nosotros no somos santos y que Dios es santo y ver nuestra necesidad de un Salvador. Y fue dada para que entonces, viendo eso y recibiendo el perdón de Dios, podamos tener un medio por el cual obedecemos y vivimos una vida para Él. El Evangelio nos libera para hacer el verdadero bien a otros, porque no necesitamos justificarnos a través de lo que hacemos, ya hemos sido justificados en Cristo. En el capítulo 3 vemos el poder de Cristo sobre la enfermedad. En el 4 vemos las enseñanzas de Jesús en parábolas. El 4 termina con una pregunta, como habíamos visto: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? En el 5 vimos su poder sobre el mundo demoníaco, sobre la enfermedad, sobre la muerte. En el 6 vemos a Jesús entrenando a discípulos y haciéndoles partícipes de su obra. Miren el capítulo 6 conmigo, versículo 30. Después de haberlos enviado, los involucra como Cristo nos involucra a nosotros. Dios podría haber hecho el trabajo de expandir el Evangelio y de comenzar iglesias alrededor del mundo a través de ángeles perfectos, pero Él ha decidido usar personas pecadores como Pedro, como los discípulos, como vos y como yo, para extender el reino de Dios, para proclamar el Evangelio. Es a través de vasos de barro. En el versículo 30 dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y Él les dijo: venid, apartaos de los demás, a un lugar solitario y descansad un poco. Y lo que vimos en su momento en esta sección es que el Salvador compasivo es el que provee descanso y satisfacción. Jesús provee descanso para sus discípulos, provee descanso para nosotros. En Él encontramos el verdadero descanso de nuestras almas. Venid a mí todos los que están, como dice Cristo, cansados y cargados, ¿y yo qué? Y yo les haré descansar. Jesús es el que provee satisfacción verdadera. Nuestra alma jamás puede ser satisfecha con las cosas que este mundo tiene para ofrecernos. Puede disfrutarlas si primeramente estamos satisfechos en Él, pero siempre vamos a buscar más de algo, de lo que sea, porque no fuimos creados para encontrar satisfacción en el mundo creado. Fuimos creados para encontrar satisfacción en Él. De hecho, cuando nos hacemos la pregunta de por qué Jesús hace el milagro que sigue en este relato, el milagro de la multiplicación de los panes, hay un propósito pedagógico, es decir, de enseñanza, tanto para la multitud como para los discípulos. Además de que Jesús hizo este milagro por razones compasivas y de llenar una necesidad de aquellos que después lo iban a seguir solamente por los panes y los peces, sin embargo, Jesús tuvo compasión, les ministró a sus necesidades espirituales, les enseñó la palabra y les ministró a sus necesidades materiales, les dio de comer milagrosamente, multiplicando los panes y los peces. Pero Jesús tenía un propósito pedagógico, principalmente para los discípulos. Porque vamos a ver más adelante que Jesús tiene interacción con los discípulos, les recuerda las dos veces en donde Él multiplica los panes, y esa historia que Él repite, que Él les recuerda, es en el contexto del aprendizaje de los discípulos o la falta de aprendizaje. Lo que es interesante en esta sección es cómo Jesucristo hace este milagro. Él podría haber hecho el milagro de multiplicación de otra manera, pero Él decide hacerlo a través de los discípulos. Cuando uno mira las palabras de Cristo en el 6:38, después de que les había dado el mandato de que ellos les den de comer, dice: id y ved. Los discípulos volverían vez tras vez a Cristo para seguir llevando a cabo el mandato primero, que era darles de comer, donde ellos verían que a medida que ellos vienen a Cristo, que entonces ellos están capacitados para ir a la multitud, a servir a la multitud. De la misma manera, Dios nos ha llamado a seguirlo a Cristo para entonces ser pescadores de hombres. Pero la manera que eso ocurre es que nosotros venimos a Cristo para entonces ser una bendición al mundo. Debemos buscar nuestra satisfacción en Él. Juan conecta este pasaje de la alimentación de los 5,000 con la necesidad de trabajar por el alimento que permanece para vida eterna. Jesús hace una conexión del maná del desierto con su propia persona. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. De hecho, el Antiguo Testamento usa una imagen similar. Isaías 55: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. No sacian todas las cosas que nosotros podemos buscar para satisfacernos. Encontramos satisfacción en Él. En Él. El libro de Apocalipsis termina diciendo: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y al que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente el agua de la vida. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Cristo? Es aquel que dice: vení a mí y encontrás satisfacción verdadera para tu alma. También en estos relatos de la multiplicación de los panes aprendemos que debemos mirar con nuestros ojos espirituales. En Marcos 6:50 al 52 dice: porque todos le vieron y se turbaron, pero enseguida él habló con ellos y le dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera. ¿Por qué? Porque no habían entendido lo de los panes. Ahí se ve claramente el propósito pedagógico, sino que su mente estaba embotada. Nosotros debemos aprender, como los discípulos, a mirar nuestras circunstancias, a mirar todo lo que nos rodea con los ojos de la fe. En el capítulo 8, del versículo 14, dice: se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Teniendo oídos no oís? ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: 7. Y les dijo: ¿aún no entendéis? El punto es, mis hermanos, que el conocimiento de Jesucristo no es solamente intelectual. Nosotros podemos afirmar que pensamos saber quién es Cristo, pero son en los momentos de la prueba que demostramos qué es lo que nosotros realmente pensamos acerca de Cristo. Si realmente creemos que Él está en control, si realmente creemos que Él va a satisfacer todas nuestras necesidades, si realmente creemos que en Él encontramos descanso y satisfacción. Entonces, en toda esta primera sección de Marcos vemos quién es el Hijo del Hombre. Pero no es simplemente un argumento intelectual, sino que también es que los discípulos aprendan a realmente saber en la experiencia que Cristo es el Hijo del Hombre. Cristo es aquel que perdona pecados, es aquel que es Dios mismo la carne, aquel que satisface todas las necesidades que ellos tienen. El descanso más profundo que ellos pueden tener y que nosotros podemos tener es el descanso del alma. Avanzando el capítulo 7, Jesús nos enseña que el problema que nosotros tenemos está adentro, no afuera. Del corazón surge todos los problemas, todo el pecado viene de adentro, no de afuera. Capítulo 8 es el punto clave en el Evangelio. Llegamos al 8:27 y llegamos a una sección sumamente clave en el libro de Marcos. Es como una bisagra en el libro. El tono, el foco y el énfasis cambia a partir de esta sección. Previo a esto, la identidad y la misión de Jesús han estado veladas. Ha habido una identidad progresiva de entender quién es el Hijo del Hombre, pero no ha sido conocida como va a ser conocido en este momento. A partir de ahora los discípulos van a ver, sus ojos van a ver, pero no van a ver del todo. Hay dos preguntas claves que cambiarán la dirección del libro. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Cristo le pregunta. Pero vosotros, va a decir, ¿quién decís que soy yo? Y a partir de esa sección hay un cambio también geográfico. Galilea, 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 y ahora camino hacia Jerusalén, hacia la cruz. Vamos a ver que se va a repetir una revelación de la explicación de la identidad y la misión de Cristo tres veces, y en las tres veces los discípulos no terminan de entender. Por eso estaban tan confundidos y por eso huyeron cuando Cristo estaba crucificado. Me acuerdo años atrás, en la tapa de la revista Time aparecía esta pregunta: ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Quién decís vos que es Jesús? Una de las maneras que yo comienzo una conversación de cosas espirituales frecuentemente, cuando hablo con alguien que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, es la pregunta más importante que vos tenés que realmente responder es ¿quién es Jesús? ¿Realmente? ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Esta pregunta es una pregunta de extrema importancia, no hay pregunta más importante. En el versículo 28 le respondieron diciendo: uno Juan el Bautista, otros Elías, pero otros uno de los profetas. Lo que Marcos 6 ya había dicho en cuanto a lo que la gente pensaba, todas respuestas incorrectas, que es como el ser humano sin la revelación divina no entiende realmente quién es Jesús. Y en el versículo 29, lo que vimos anteriormente, él les preguntó de nuevo: pero ustedes, ¿quién dicen? Vosotros, ¿quién decís que yo soy? Tú eres el Cristo, dice Pedro. Ahora, qué contraste con tan solo unos versículos previos. En el versículo 18 de este mismo capítulo había dicho: teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y en el versículo 21 había dicho y les dijo: aún no entendéis. Y ahora dicen: tú eres el Cristo. Ahora sí que ven, ahora sí entienden. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el prometido en el Antiguo Testamento. Porque si repasamos lo que ellos han visto hasta este momento, desde el capítulo 1 Jesús los había llamado a seguirlo y Él los haría pescadores de hombres. Lo han visto enseñar con una autoridad distinta, superior a los escribas. Han escuchado a demonios llamarlo el Santo de Dios. Y han visto a Jesús echar fuera demonios. Lo han visto sanar muchísimas personas. Lo han visto sanar un leproso. Lo han escuchado decir: hijos, tus pecados te son perdonados. Lo han visto sanar en el día de reposo. Lo han visto confrontar los líderes religiosos día tras día en su hipocresía. Lo han visto reprender el viento y el mar. Lo han visto resucitar de la muerte la hija de Jairo. Han podido participar ellos mismos en salir a predicar, echar demonios y sanar en el nombre de Jesús. Dos veces vieron la multiplicación de los panes y los peces. Lo han visto caminar a Jesús sobre el agua. Lo han visto sanar un sordo, a un ciego. Y ahora finalmente los discípulos entienden quién es Jesús. Aunque no del todo. Versículo 30, Jesús dice algo enigmático. Y él les advirtió severamente, que no hablaran de él a nadie. ¿Qué es esto? ¿Por qué les advierte? Y comenzó, fíjense que es algo nuevo, comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. La primera es que Jesús les revela este plan. Ellos no tenían la menor idea. Ven que Jesús es el Mesías. Cristo le dice: ahora que ustedes saben que yo soy el Mesías, no le digan a nadie eso. Más adelante les va a decir que hagan discípulos a todas las naciones, que prediquen el Evangelio. Pero en este momento no. ¿Por qué? Porque ellos tenían un Evangelio incompleto. Porque ellos, como el ciego que fue sanado en este mismo capítulo, que fue progresiva su visión, donde al principio ve a los hombres como árboles, no fue de golpe. Ellos entienden, pero no entienden. Ellos ven que Jesús es el Mesías, entienden quién es, pero no entienden nada de su misión en la tierra. Pensaban, bueno, ahora finalmente no vamos a estar más bajo Roma, porque él es el Mesías, y cuando viene el Mesías vamos a reinar con él, y por eso le piden sentarse a la izquierda y a la derecha. No entienden el mensaje de la cruz, no entienden que primero hay sufrimiento antes de corona. Y pasa lo mismo hoy. El cristianismo a veces se piensa que es el camino hacia la prosperidad, esta es la manera que yo puedo tener la vida que yo siempre quise tener, el auto que yo siempre quise tener, el trabajo que yo siempre quise tener, la salud que yo siempre quise tener, y Cristo es simplemente una manera para llegar a lo que realmente quiero. Cristo no me interesa, la iglesia no me interesa, el cristianismo no me interesa, me interesa lo que está detrás de eso, lo que Cristo me puede ofrecer. Y ese mensaje está en todos lados, cuando la realidad es que el centro del mensaje es Cristo mismo, porque es Él que nos satisface. Es el perdón de nuestros pecados, que es la misión que Él vino a hacer, morir y resucitar. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, y no se preocupen que este segundo punto ya intencionalmente había planeado que sea más breve que el primero. ¿Cuál fue la misión del Hijo del Hombre? Hemos entendido en estos primeros capítulos quién es el Hijo del Hombre. Y a partir de este momento en Marcos se va a enfatizar este mensaje de cuál es la misión. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. A partir de esta sección donde Cristo habla de qué es lo que Él vino a hacer, lo va a decir 3 veces y los discípulos no entienden nada. De hecho, en una de las veces que Él revela y cuenta esto, Cristo le dice: ¿qué estaban discutiendo en el camino? Y estaban avergonzados, porque inmediatamente después de que Él le está hablando lo que Él va a hacer en salvarlos a través de su muerte, ellos están discutiendo, los discípulos, los futuros líderes de la iglesia, quién va a ser el mayor de ellos. Ellos no entienden nada todavía. Avanzamos hasta el capítulo 14. En el 11 tenemos la entrada triunfal, en el 12 tenemos la confrontación con los sacerdotes, los fariseos. En el 10 habíamos visto que está la frase clave que venimos mirando. En el 13 Cristo describe los últimos tiempos. llegamos al 14 y tenemos todo lo que escuchamos en los últimos meses: el arresto de Jesús, la última cena, el arresto, los juicios, la muerte. Miren el 14:49. Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis, pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. En esta última sección, Marcos va a enfatizar, Cristo va a enfatizar con sus palabras, que esta es la razón que yo vine. Esto ya estaba profetizado, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En el 14:61 dice, cuando él está delante del sumo sacerdote, mas él callaba y nada respondía, le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Jesús dijo, yo soy. Y veréis, y miren la frase que usa, al Hijo del Hombre. Ahí está, al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Es una cita textual del libro de Daniel. Daniel 7 habla del anciano de días en un contexto de juicio, que se abren los libros, el tribunal se sienta y aparece el Hijo del Hombre en las nubes. Está hablando de la segunda venida de Jesús. Jesús usa la frase Hijo del Hombre porque identifica tanto la combinación de que Él es hombre como también de que Él es el Hijo del Hombre que Daniel habló en el Antiguo Testamento, como aquel que vendría en juicio y en poder a juzgar. Jesús había dicho en esta frase, ustedes me están juzgando ahora, pero yo voy a regresar, Caifás, y te voy a juzgar a vos, me vas a ver, viniendo en las nubes. Yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo del Hombre que vos sabés muy bien, porque has estudiado, Daniel, a quién me refiero. Yo soy Él. En el capítulo 15, versículo 28, sigue este concepto de que todo esto es parte del cumplimiento del plan de Dios, porque el Hijo del Hombre vino con este propósito, para dar su vida en rescate por muchos. Versículo 28 dice, se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Miramos el versículo 33, cuando, del capítulo 15. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad. Este fue el sermón que Enrique predicó hace unos domingos, sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y acá tenemos el punto climático en cuanto a la obra de Cristo en la cruz, la oscuridad del juicio de Dios, la ira de Dios que va a caer sobre Él y no sobre nosotros. Dios es un Dios santo, tiene que castigar el pecado. Sería ir en contra de su naturaleza tratar livianamente el pecado. Él no puede dejar al culpable sin castigo. Y nuestro pecado delante de un ser infinito y santo merece una condena eterna. Nosotros estamos delante de un Dios eternamente, infinitamente santo. Dios no es como nosotros. Dios es muchísimo más misericordioso, muchísimo más amoroso, muchísimo más bueno que nosotros, pero también es mucho más justo y mucho más lleno de ira que nosotros. Nosotros no podemos redibujar a Dios y tratar de decir, me gustan estos aspectos, no estoy de acuerdo con estos aspectos. Dios no te preguntó si estás de acuerdo o no con cómo Él es. Él es así. Y Él es santo, y Él es bueno, y Él es justo, y Él es misericordioso y lleno de gracia todo al mismo tiempo. Y la manera que Él puede ser justo y santo y bueno y misericordioso y lleno de gracia es a través de la cruz, es castigando, derramando su ira sobre Cristo. Por eso la oscuridad la imagen de juicio, que se volvió pecado en ese momento. Él fue castigado para que Él no tenga que castigarnos a nosotros. Si recibimos lo que Él nos ofrece a través de la fe y el arrepentimiento. El versículo 37 dice: Jesús, dando un fuerte grito, expiró y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y ahí tenemos la frase: viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Cuando llegamos al final, que lo vimos el domingo pasado, vemos la sepultura, vemos la resurrección, y los últimos versículos, a partir del versículo 5 al 8 del capítulo 16, dice: y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. El mismo crucificado es el mismo que resucitó. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Alguien dijo que esta frase del Evangelio de Marcos es la característica principal que hace que este género sea distinto. Es un género de testimonio, es un género de describir las cosas que sucedieron, y que nosotros hemos de mirar que Él ha resucitado, y sabemos que hay una tumba vacía, y es eso lo que proclamamos. Pero id, perdón, versículo 6, pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno el crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto, fíjense las palabras, temblor, espanto, se habían apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y terminó el Evangelio ahí. Termina con eso. Qué extraño. Pero no es lo que venimos viendo en todo el libro. El 4:41, ellos habían dicho: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Y en el 9:6, en la transfiguración, había dicho Pedro. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir. Cuando Pedro no sabe qué decir, habla. Pues estaban aterrados. Ahí está el concepto del temor y el asombro y la maravilla, todo mezclado. Nosotros tenemos un concepto negativo del terror. Pero lo que vemos en el Evangelio de Marcos es que está conectado el terror, el asombro, la maravilla, va todo junto. Y entonces sí tiene sentido el final. Porque nosotros hemos de quedarnos aterrorizados, llenos de temor, asombro, maravilla, gozo, todo junto. Todo eso junto. Termina de golpe porque nosotros hemos de pensar en este mensaje que hemos visto. ¿Quién es este? ¿Y qué es lo que él hecho? Resucitó entre los muertos, la tumba está vacía. Eso debe cautivarnos y llenarnos de temor, asombro y maravilla. ¿Recuerdan cómo comenzó el sermón con esa descripción de cómo hubiera sido la situación de los primeros lectores que están bajo tierra, escondidos, con temores, y reciben este mensaje? Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Sus temores iban a ser vencidos con un temor superior. Pensá en cuáles son hoy tus temores, tus preocupaciones económicas, matrimoniales, relacionales, del futuro, de tus hijos, del país, de lo que sea. ¿Qué temores tenés? Hemos de ser cautivados por un temor superior. Es un temor que nos cautiva, que nos llena de gozo. Ese es el mensaje de Marcos, que la realidad de quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros nos cautive, nos deje con la boca abierta, nos deje sin palabras, y que nuestros temores parecen pequeños comparado a esto que nos está cautivando, que es la realidad de Cristo y su obra por nosotros. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, por este evangelio tan precioso. Cuántos conceptos erróneos tenemos nosotros como los discípulos, pero tu palabra nos corrige creencias, nos instruye en las creencias, nos corrige en conducta y nos instruye en la conducta correcta. Oramos, Señor, para que nosotros podamos estar hoy y en estos días maravillados, cautivados, llenos de este temor bueno, de tal manera que los temores que tenemos, las ansiedades, sean tan pequeñas comparado a esto, Señor, la realidad de que el Hijo del Hombre, ni aun Él, vino para ser servido, sino para servir. Dios mismo vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué maravilla! Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.